¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde sea que te encuentres. Bienvenido a un episodio más de Esos son mis amigos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tengo de invitada a mi amiga Giovanna Isabel Ortega. Es
Giovanna.
Es Giovanna, pero es Isabel.
Isabel.
O sea, ¿qué te gusta más?
Giovanna.
Giovanna, todo el mundo te dice.
Doctora sensual.
Doctora sensual.
No, sensual.
Sensual. Dicen que yo podía haber sido locutor, Héctor, porque decían que tengo la voz como ronca. ¿Crees que podría agarrar así como la de... ¡Qué gachos son, güey! ahorita, pues obviamente, has estado como bien en el ojo del huracán, has estado bien activa en todos lados, muchas entrevistas, mucha red social. Para los que no la conocen, y no creo que sean muchos, Giovanna es doctora, es creadora de contenido para OnlyFans. Me estaba comentando ahorita que su pasión, una de sus pasiones es cocinar, entre otras dos más. Y quiero darte la bienvenida. Gracias por darte la vuelta. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Sí. Me encanta, me encanta.
Pura plática. Oye, digo, arrancando antes que nada, porque yo ya estoy en una fila de ya bastante experiencia que ya traes de estar detrás del micrófono. ¿Cómo te ha cambiado la vida? ¿Qué fueron esos últimos dos meses?
Ajá. Pues dos meses más. El último mes ya fue muy marcado el cambio de que, pues, ahora sí tengo como unas 3 semanas más o menos que ya no estoy trabajando así de plano como médico. Ajá. Digo, sigo como que atendiendo algunas dudas de personas que yo ya conozco, que son cercanas y eso, pero yo ejerciendo como tal la medicina, pues, ya no lo estoy haciendo. Sigo leyendo, me sigo actualizando, me sigo preparando. Porque esa es otra de mis pasiones. Esa es una de mis pasiones.
La
aparte
medicina.
Aparte de cocinar y coger. Sí, coger. Si les quedaba la duda. A mí me encanta coger. Me encanta coger y grabarme. Pues sí, o sea, antes era... Yo tenía mi horario, iba a trabajar. Bueno, dejaba a mis hijas, iba a trabajar. Regresaba mi comida y después irme al otro trabajo. Hacer ejercicio. Ahorita todos los días son diferentes. Todos los días son diferentes. Para empezar, pues, pese a que ya no tengo un horario fijo así de trabajo, ya necesito apoyo con mis hijas. Claro. Porque como hay veces que tengo que salir fuera de la ciudad. Salir fuera, ¿no? En plenas. Tengo que salir de la ciudad. Pues hay alguien que no puedo tampoco andarlas moviendo, sacarlas de la escuela y todo. Entonces, una tía se fue a vivir conmigo. Ella siempre me ha ayudado, ¿no? Pero ahorita más que nunca me está ayudando. Es viviendo en mi casa. Todos los días una entrevista. Lo único que he tratado como que de mantener es la alimentación, el ejercicio, yendo a las clases de pole dance. Ajá. Que eso es algo que... a lo mejor pensaría, no, que eras teibolera y duraste tanto tiempo de teibolera, jamás bailé. Jamás bailé en el tubo. No, no, no. Y ahorita es cuando... Es que yo tenía algunos traumillas, ¿no? Y era muy insegura.
Ok.
Entonces, pues no hacía nada de eso. Yo era malísima, malísima para bailar. Y ahorita, pues descubrí que también me gusta mucho. Le estoy dedicando tiempo a eso. Y pues aparte tengo otras clases de baile y eso, que es lo que hago generalmente para mí.
Okay.
Aparte del trabajo, que ya es esto, dedicarme a las entrevistas, redes sociales, mover el contenido en el OnlyFans, producir contenido.
Claro, sí, uh-huh. Ya ahora sí de lleno.
Uh-huh.
Y has visto como que un cambio bien dramático, bien impactante desde que empezó todo esto, o se ha estado manteniendo, o digo, ¿qué es lo que has visto?
Ha sido progresivo, o sea, a lo mejor hay personas que sí les caería muy de golpe, pero ya la verdad, y te vas a dar cuenta en algunas otras entrevistas, o dependiendo las preguntas que traigas ahí, que me vas a hacer, que mi vida siempre he estado en constante cambio, nunca he tenido una estabilidad, siempre me pasa algo, siempre, siempre, siempre algún conflicto, algún cambio drástico, involuntario,
claro.
No planeado, o sea, siempre he sido como de, bueno, se presentó este problema, ya no puedo seguir haciendo esto, entonces, ¿qué es lo que sigue? Y no me enfoco en los problemas, me enfoco en las soluciones. Entonces, por eso no me cuesta tanto trabajo adaptarme. Y no me cae tan de golpe este cambio que, ya haciéndome consciente de eso, sí fue muy drástico. Sí fue muy drástico porque, te digo, a lo mejor tenía un año ya bien con esta rutina, que era de todos los días, todos los días. Y de repente, de ya no ir, mes y medio, dos meses, dedicarme ya a redes sociales. Redes claro. sociales que yo lo único que hacía antes de eso era memes. Era compartir memes que yo ya veía. O sea, o de repente alguna ocurrencia que tenía en el momento. Y ahorita ya no. Ahorita ya es...
Y fíjate que curiosamente, desde el punto de vista de que lo manejas, es como esta famosa zona de confort en la que está todo el mundo, en la cuando te sacan de ahí, a mucha gente le termina destruyendo. Uh-huh. Y lo poco o mucho que me ha tocado investigar y saber de tu vida, pues sé que has tenido como muchos problemas y has tenido que estarlos como que sacando adelante, y eso te ha llevado a diferentes circunstancias en tu vida, digo, tal vez muchas... muy fuertes o no buenas, y has buscado la manera de salir adelante por ese medio. Sé que empezaste como en el 2012, algo así, cuando te vienes a Mexicali, algo así.
No, ¿dices con todo el trabajo o con estudiar?
Cuando te vienes a estudiar.
No, mira, haz de cuenta que yo termino la preparatoria en el 2009.
Okay.
Estoy, como no quedé en medicina, me pongo a trabajar en fábricas.
Aquí en Mexicali.
Aquí en Mexicali. Yo estaba viviendo en el Ejido Puebla.
Okay.
Y de ahí empiezo dando masajes. Sí. Que es la historia que cuento de mucha omitía la parte de dar masajes y me brincaba directamente al 2011, pero en el 2010 yo inicio dando masajes de manera intermitente. Uh-huh. O sea, en lo que yo me adaptaba, porque la verdad sí fue muy 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 fuerte el estar en fábrica y decir, es que yo no quiero, y si no hago algo no voy a salir de aquí porque esto no me da. Ajá, esto no me da para lo que yo quiero y lo que yo sé que tengo la capacidad de hacer. Entonces digo, no, ¿sabes qué? Me voy a meter a hacer esto. Y lo hago de manera intermitente, 2 semanas, 3 semanas, me salgo, y después otra vez 2 semanas, 3 semanas, cambiando de diferente como padrote, ¿no?
Claro.
Y ya después de ahí lo hago de manera independiente, yéndome a los antros, así a lo mejor en la entrevista sí, pasada.
Escuché esa, el
Rachis.
Fíjate que no, nunca me lo imaginé. O sea, digo, tal vez, no sé si te tocó que fuera algo como normal que sucediera. O sea, te tocaba saber que más personas que estaban ahí lo hacían.
Yo, la verdad, siempre me ha costado relacionarme con, en general, otras personas, como que ser allegada a ellos o como que tener compitas, ¿no? Salir.
Ah, okay.
Yo siempre he sido como muy...
muy independiente.
Ajá. Por eso son ideas que se me ocurrían, y porque, te digo, a mí sí me explotaban, pues, en claro. con las otras personas que llegué a trabajar por masajes.
Sí, porque ahí ya estabas independiente, ¿no?
Ajá. O sea, te digo, me llevaban a los hoteles y me quitaban mucho dinero, 30, menos 40%, a veces al 50%. En una ocasión, pues sí me violaron.
Sí, escuché.
Uno de los clientes, y
esa fue la que te detonó el ya.
Ya salirme de eso. Fue con la tercera persona con la que hacía trato. Y dije, no, ¿sabes qué? O sea, no.
¿Fue en un motel?
Fue en un motel, uno de los clientes se quitó el condón sin que yo me diera cuenta, y pues ya cuando yo me di cuenta fue como que, quítate, y ya me puse a llorar, me puse toda histérica, y yo dije, a la madre, cálmate porque te va a matar. O sea,
se puso agresivo.
No se puso agresivo, pero, o sea, tantas cosas que pasan.
Claro, obviamente, si te piensas lo peor, obviamente, sí. Al principio, ¿no?
Entonces yo fue como que ya me quiero ir, y le llamé a esta persona, y yo dije, ay, Dios mío, que no me vaya. Y yo así como que en modo alerta, ¿no? Y ya cuando salgo de allí, esta otra persona dice, ay, como que no, cálmate, que no sé qué tanto. Y ya lo que me calma y todo eso, me dice que me va a dar los 800 pesos completos, que no me va a quitar el 50% como generalmente lo hacía. Y yo, oh, qué ofertón, ¿no? Pero que ya no dijera nada. En ese momento, pues yo, la verdad, o sea, sí es muy difícil hablar y porque sabes, ¿no? Este problema en la sociedad, ¿no? Que sabes que eres víctima y te sientes que se cometió un delito en tu claro. contra, que violaron tus derechos, tu integridad y todo, pero dices, es que la gente va a decir que yo me lo busqué porque yo estaba aquí. Entonces ahí es donde dices, a la madre, ¿dónde está la rayita? Y más, te digo, si vienes de un entorno caótico como en el que venía yo, que no era la primera vez que me pasaba algo así.
¿Ya te había pasado algo parecido?
Me pasó una vez cuando tenía 16 años. Esto tampoco lo he dicho nunca. Lo dije hace poquito con mi psicóloga y mi psicóloga lo saqué porque era algo que traía reprimido, ¿no? Algo así como que no sabía ni me acordaba que había pasado. Yo tenía 16 años. Tenía problemas con mi pareja, que fue mi primer esposo, el papá de mi hija, la más grande. Y pues estábamos en una reunión de su grupo de amigos, pero él no estaba. Él estaba con otra novia que tenía. Vivíamos juntos, sí. Pero yo no decía nada porque decía, no tienes a dónde irte.
Ah, ok. Ajá, o sea, una conveniencia forzada.
Sí, era como... te digo, vení yo de devolver a mi casa a los abusos que ya tenía, que ya vivía allá, a quedarme con él, a hacerme pendeja nada más, como que nada pasa. Mejor me quedo aquí haciéndome pendeja, ¿no?
¿Y eso pasa en el Valle?
Eso pasó en el Valle, en el ejido Puebla, de hecho.
Ok.
Entonces, yo estaba en una reunioncilla, yo me puse a tomar, para, como dato curioso, yo no tomo, a mí no me gusta. Nunca me ha gustado tomar, ni sentirme ebria, ni el sabor al alcohol, nada de eso. Ese día me puse una borrachera, tenía 16 años, te repito. Yo tenía ese conflicto de no quiero volver a mi casa, a volver a los mismos abusos, pero tampoco, o sea...
Quiero seguir aguantando esto.
Ajá, ¿no? O sea, estaba así como de que... Frustrada. Y también había pasado por una situación en donde yo andaba, o sea, anduve prácticamente un año como en la calle, ¿no? Viviendo en la casa del amigo de mi amiga o el exnovio de mi amiga o así, en donde... Vi mucho uso de drogas, venta de drogas. También estuve en una situación en que la que me hice pendeja, la verdad. Así de que yo sabía y dije, hazte la dormida para que no te viole este cabrón. Para que no te busque porque estás viviendo en su casa. Y dices, no me vaya a correr.
Okay. O sea, ya por un tema de miedo, pero de no salirte de cómo estabas en ese momento.
Ajá. Y pero bueno, volviendo al otro tema. Te digo, son muchas cositas, ¿no? Entonces, yo estaba en esta reunioncita, yo me puse bien borracha y ya estaba guacareando. Y ven que el papá de mi hija, que todavía no, ni siquiera estaba allí, a lo mejor en sus huevos, ¿no? Pero que ven que ya va llegando y me dicen, hey, agarren su hermano y unos amigos de él y su novia, me agarran y dicen, suben al carro. Y ya me subieron al carro, me llevan en chinga a la casa que estaba cerca de allí y me acuestan en la cama. Y dice uno de ellos, de hecho se llama Johnny, le dicen Johnny, no sé si existe ese cabrón todavía. Dice, yo alcanzo como que, no sé si fue mi imaginación o que mi mente esté jugando con eso, de eso sí no me acuerdo exactamente las palabras, pero como que yo me quedo con ella. Y todos así como de que... Pues se fueron, me dejaron ahí con él, yo estaba medio inconsciente. Y después de eso, yo no sé cuánto tiempo pasó, pero yo sentí que me estaba bajando los pantalones. Y ya yo me quedé así como que, por cierto, traía dinero allí que me acaban de pagar, que estaba trabajando en una fábrica y también lo robó.
¡No!
Sí, pinche rata. Y me dio vergüenza decir que me habían sacado el dinero después de que me violaron. Espérate. Y ya. Me baja los pantalones. Me penetra. Y la verdad, te lo digo, no sé qué pedo, creo que no terminó, porque la verdad, yo seguí borracha mucho tiempo después de eso, después de todo el ahogado, como estaba de ahogada. Y después, como que él me dice, hey, súbete los pantalones, porque ya llegó en ese entonces le decían el blanco, ya llegó el blanco. Y yo así como que... Yo sabía lo que había pasado, estaba consciente, pero no me podía mover. Y ya como que él me los puso. Y llega él, se asoma al cuarto y dice, mañana te vas para tu casa. Y pues en ese momento, allí sí me puse a llorar, toda acostada, así tirada, no me podía ni mover y todo. Y ya no sé cuánto tiempo pasó, llegaron los demás, me levantaron. limpiaron, estaba toda vomitada. Y dijeron que qué pasó. Y yo estaba que, ay, que mañana que me voy para mi casa y que no sé qué tanto. Y yo le estaba pidiendo perdón por lo que había pasado, siendo que yo estaba inconsciente, pues.
No. Pero se enteró, o sea, sí supo lo que pasó.
Sí, sí,
o
supo. Él vio, él vio por la ventana lo que estaba pasando. No. Ya después, o sea, me contaron estos, todos los que él llegó despuesito. Y si ellos se fue, vinieron atrás de él. Y él llegó, se paró antes de llegar a la casa, se bajó porque él sabía, no sé cómo supo, de que yo estaba allí con alguien más. Y se asomó y vio por la ventana lo que estaba pasando. Después se regresó al carro, prendió las luces y se metió. Y que fue cuando el otro ya... me subió el pantalón y todo.
¿Y no hizo nada?
No, no hizo nada. Se enojó conmigo.
¿Y nadie de los que estaban ahí tampoco?
Y yo, mucho tiempo, más de 10 años, más de, no sé. Fue hasta el año pasado que ya fue como que le platiqué a mi psicóloga y le dije, es que yo nunca dije nada porque dije, como yo estaba borracha, fue mi culpa.
Es que eso pasa muchísimo. O sea, muchas personas que tienen algún tipo de abuso de cualquier tipo... tienen más miedo de lo que los demás los van a juzgar, y tal vez, y obviamente erróneamente, en la forma en la que sucedieron las cosas, ¿no? Porque nadie me va a creer. Uh-huh. Y yo creo que esa es parte de la cultura y de que no estamos como que fortaleciendo en ningún lado. O sea, yo siento que todavía hay mucha gente que tiene mucho miedo, y eso que tenemos la libertad como de mandar un mensaje súper lejos por todo lo que tenemos a la mano, de herramientas como redes sociales. Digo, un ejemplo es hasta dónde has llegado en este último mes, ¿no? Uh-huh. O sea, hay gente que me imagino que, digo, no es la misma situación, pero te ha tocado ver a mucha gente que simpatiza con lo y no está de acuerdo con lo que te sucedió y te apoya. Y es donde te das cuenta que sí hay un mundo mucho más grande allá afuera, que cuando... crees que nada más está como lo que te sucedió a ti, ¿no? Como que no me quiero salir de esta casa. Ajá. Y es que no hay nada más afuera.
Sí, es que te digo, o sea, todo viene... todo está relacionado en cuanto a mi entorno. Te digo, venía de una familia donde yo había sufrido abusos, muchos de este tipo. Y pues yo, incluso en mi casa, o sea, la vez que fue un tío mío que se enteraron lo que mi tío me estaba haciendo... me dijeron...
más chica.
Yo tenía 10 años. Okay. Y la respuesta de mi mamá fue que... pues yo era una puta. Y que por puta, o sea... que yo, ¿para qué lo provocaba?
Pero será como un tema muy de ejido. O sea, porque el valle, pues terminan siendo ejidos, ¿no? O sea, como mucho... no sé cuál sería la palabra indicada a utilizar, Héctor. Pero es como un tema...
cultural.
Sí, muy cultural. O sea, como de muy de antes, ¿no? O sea, como que no sé si de ahí provenga. Me han tocado escuchar muchas historias muy parecidas de gente del valle, ¿no? Uh-huh. Digo, no digo que no pasen en la ciudad y que no pasen, pero digo, ya que ni siquiera tus papás se interesen, pues, ¿no? Por llegar,
sí,
al fondo,
¿no?
De algo así.
Y te digo, o sea, y no era nada más, porque todo el mundo dice, pues, ya que yo hablo maravillas y todo de mi papá, pues en ese tiempo... mi papá también, estaban juntos y todo, y vivíamos todos bajo el mismo techo, éramos una familia, una familia tradicional, ¿no? Mamá, papá, hijos, bueno, mi hermana y yo. Y y en ese tiempo, pues, era como, mi papá tampoco hacía nada, eso fue como que me pegó mi chinga por andar de puta.
¿Es en serio?
Sí, te digo, me pegaban a cada rato por cualquier cosa, o sea, y no es de que lo diga yo nada más, o sea, era... toda mi familia, mis abuelos supieron de esto y fueron los que alertaron a mis papás, y la respuesta de ellos fue esa. Yo años después ya hice las paces con mi papá. No hablamos concretamente de esto, pero es como que pues sí se admitió porque yo también, o sea, ya cuando yo me independicé totalmente, que yo corté lazos con ellos, yo los mandé deportar porque ellos querían quitarme a mi hija. Me mandaron denunciar con el papá de mi hija por abuso, por omisión de cuidados, por darle un mal ejemplo porque yo andaba teibolera.
Eso pasa, ¿qué edad tenías?
Yo tenía 24.
Ok, o sea, ya había pasado bastante tiempo de ese suceso que tenías, o sea, ya tenías ahí 8 años.
¿Cómo?
Sí, o sea, a los 16 años todavía estabas con tu pareja, esa es la persona con la que tuviste los problemas.
Ajá.
Y habían pasado 8 años...
Sí, yo me había separado incluso.
Ya tenías tiempo.
Ajá, ya tenía como unos dos, no, un año completo, un año y medio que nos habíamos separado.
Ok.
Porque, pues antes de eso, estuvimos viviendo juntos y incluso yo lo mantenía.
Ok.
Yo lo mantenía, él, pues, tenía sus novias, me robaba la ropa, me robaba el dinero.
¿Y en ese tiempo de qué trabajabas?
Yo era stripper. Ya fue cuando ya había empezado de stripper.
¿Eso ya había pasado, o sea, ya había pasado lo de los masajes?
Había pasado lo de los masajes, pero de eso todavía él no se había, él nunca se enteró, o a lo mejor sí supo, ¿no? Como lo conchudo que era, no me decía nada. Lo de los masajes pasó en el 2010, 2011 yo me meto de stripper, 2012, a finales del 2012, en noviembre más o menos fue cuando nos separamos. Y ya fue hasta el 2013, 14 que nosotros ya, o sea, ya nos habíamos separado y estuvo el divorcio. Problema. Estuvo el divorcio. Ya cuando nos divorciamos en el 2014 fue cuando mis papás, te digo, que se acoplan con él. Okay. Porque, o sea, como dato curioso, mi mamá pues, adora a su yerno, el inútil. Mm. Así le digo, el inútil. Sí, porque cuando le empezaron a descontar los 200 pesos en noviembre del año pasado, le fui y le reclamó a su hija. ¿Qué inconscientes éramos nosotros de estarle pidiendo pensión alimenticia sabiendo que él tenía dos boquitas más que alimentar?
¿Y le quitan 200 pesos?
200 pesos. Ahorita ya le subieron y le quitan la grandiosa cantidad de 551 pesos.
No, pues ya se resuelto sí, todos los problemas.
Y ay, dice que inconscientes, que no puede ser. Usted, tu mamá sabe que yo tengo más hijos. Y yo no, baboso. O sea, ¿qué pedo contigo? Ay, pero que es considerada. Perdóneme, señor. Déjeme, le paso yo pensión mejor a usted.
Déjeme, yo te
parte
ayudo.
Parte que te quedaste con la pinche casa, cabrón.
Oye, y estoy queriendo como que relacionar los tiempos. Uh-huh. Porque me comentas que eras stripper, uh-huh, pero no bailabas.
O sea, subía y caminaba. Caminaba.
Ah, ok.
O sea, sí, no hacía tubo, pues okay. No hacía...
Como el show.
Ajá.
Ah, ok.
Sí, o sea, yo nomás me paraba con mi cara de mamona. Así como si... Uh-huh. ¿Tú qué? Ah. O sea, sí. Y era de... Como no sabía qué hacer y hay veces que la gente se aburría, pues me encueraba bien rápido. Okay. Me decía, no, Blair, déjate la tanga.
¿Tú? Ok, Sam. Sí. Hola, buenas tardes. Sí,
pum. Ah, sí, ya, bye.
Hay un video, ¿no? Del Jim Carrey que hace eso, ¿no? Se le para ahí. Entonces, pero ahí ya trabajabas en un lugar.
Trabajaba, empecé en el Wow, después me movieron al Porky's. Del Porky's estuve como unos 3-4 meses, después me volví al Miau.
Todo zona centro.
Ajá, y después de ahí me fui a la Casona. En la Casona fue en donde duré más tiempo, duré como unos 2 años completos.
¿Y cómo la relación ahí adentro? O sea, el me tocó escuchar que en obviamente hay una historia ahí medio rarona. De algún momento de mi vida que me tocó conocer a muchas muchachas que trabajaban en eso. Uh-huh. A tal grado de tener buenas relaciones, ¿no? Amistades. Todavía tengo. Y platicaba y la mayoría tenían un fin, ¿no? Uh-huh. O sea, lo estoy haciendo por tiempo determinado hasta que logre esto, ¿no? Tú te pasa lo de estudiar una carrera. Me tocó muchísimas historias. No me gustaría como que platicaras porque creo que algunas de ellas pues me siguen y yo no sé si se sentirían como que no sé si
expuestas.
Sí, claro.
Sí, ese es el problema y más que nada cuando, porque yo también tengo compañeras que sacaron carreras adelante.
Claro.
Y que tengo una buena relación con ellas y me dice, me aplaude, ¿no? El valor que tengo de poder hablar y no sé qué. Y le digo, es que cuando ya dices todo y dices sí y que, mira, saqué mi carrera, hice más que muchas personas que lo tienen todo, que tienen una familia, que tienen el apoyo, que tienen los recursos, que tienen eso.
Y yo que ni siquiera los aprovechan.
Y ¿no? Que no los aprovechan. Entonces, ¿por qué me voy a avergonzar de las herramientas que usé para haber logrado esto? Cuando yo la carrera... La empecé muchísimo más atrás que la mayoría. A la madre, o sea, tienes que estar bien consciente de eso. Entonces yo siempre trato como de concientizarlas de, güey, o sea, deberías de estar orgullosa. Orgullosa, claro. Porque no cualquiera se puede meter en el pinche papel sin creérsela, porque es tragarte, o sea, es de llegas y tú cambias el chip, o sea, deja, bueno, en lo personal, yo dejaba a la Giovanna estudiante acá afuera y yo decía, voy a meter a la Giovanna empresaria aquí. Una empresaria, sí, este se ve con dinero, vamos. Una copita, dos, a la chingada. Vámonos al que sigue. Y
sí,
así.
Sí,
y
sí, sí los catalogan así. O sea, como que si ves uno
y caballón. Ah, caballón. Sí, y este.
El caballón.
Y, ajá. Y tienes que ver así. Y tienes que mantenerte enfocada. Porque hay muchas veces que llegas con problemas y dices, aquí ya alcohol. Esta persona, como todos, no, me quiere sacar de trabajar. Y me dice que yo estoy muy bonita para estar aquí. Entonces, neta, o sea. Tienes que estar bien, no sé. Bien centrada para claro. No creértela y no tomar, porque sí, o sea, dirán, ay, que es un camino fácil, que es dinero fácil. No, es dinero rápido, pero no es dinero fácil.
No es fácil.
Fácil obviamente no, era no rápido a lo mejor sí, pero tienes que meterle de todo, pues, y te digo, te metes en el papel de que, güey, vengo aquí, soy la muchacha bonita que necesita ser rescatada y todo eso, pero no te la tienes que creer. Porque si te la crees, se la crees al cabrón que te está diciendo que te va a sacar de trabajar.
Claro, no, y aparte, oye, si es un ambiente que muy fácilmente puedes caer, digo, en todo, ¿no? O sea, porque tienes el acceso a todo ahí, ¿no? Como dices, hay alcohol, hay
drogas.
Hay, digo, creerle a una persona que tal vez.
Que te está diciendo lo que tú quieres escuchar.
Así es.
Porque uno siempre quiere ser salvado. Tiene. Y la verdad, o sea, está. Es. Uno por eso cree en los charlatanes. Por eso uno cree en la brujería o cosas así como fórmulas milagrosas. Porque uno es lo que quiere escuchar.
Claro.
Uno quiere escuchar mentiras. A la gente le encanta escuchar mentiras. Le encanta escuchar que van a ser salvados.
Lo que pasa es de que es un tema de educación, ¿eh? O sea, es como casarte. O sea, estamos educados a creer que, como las caricaturas de Disney, ¿no? O sea, al final me voy a casar con el príncipe y bla, bla, bla.
Ajá, y él me va a rescatar y vamos a ser felices
para siempre. La doncella siempre, o cualquier persona que tiene un problema de llegar a un héroe, me va a rescatar. ¿Tienes frío?
Poquito.
Sí, te iba a preguntar porque a mí me empezó a dar.
O sea, ¿te diste cuenta, verdad?
No. Es que a mí me empezó a dar ahorita. Si tienes ahí el control, Héctor.
No, mira, me puedo poner. Bueno, ya lo tiré.
No, es que ahí yo soy muy friolento, ¿eh?
Ahorita me van a estar chingando ahí por WhatsApp. ¡Ey! ¿No te llevaste brasier otra vez? ¡Ay, mi amor! Si ya sabes cómo soy, mi amorcito.
Y te pasa. Yo te preguntaba por eso, porque me contestaste una parte, sin que te la preguntaran, de muchas personas con las que te tocó colaborar en ese tiempo. Y es que es la parte que me ha tocado como que platicar esta parte de mi vida, cuando me toca vivir esa parte, era un tema de clientes y era un tema de poder llevar a gente que se. Pues básicamente eran relaciones públicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un vuelo normal terminaba ahí. Uh-huh. Entonces, yo era el de las relaciones públicas. O sea, yo no iba por un fin fuera más que llevar a estas personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí me tocó como que socializar y conocer a muchas personas que trabajaban ahí. Y me tocó escuchar muchas historias de decirle a las personas que como que tú vas a este lugar, obviamente tú traes un fin, obviamente no vas a eso, pero las personas que están ahí adentro, que están trabajando, que se dedican a eso, fuera de tener otras vidas, la mayoría tiene planes o tienen otros proyectos, la mayoría no son para siempre. O sea, esta parte muchas veces es pasajera. Yo siempre me he cuestionado, como le dices ahorita, no es algo fácil. Al contrario, para mí es algo súper difícil, porque es algo muy íntimo. Para el hombre, no sé por qué, qué curioso, ¿no? Porque los hombres es súper difícil que, no sé si sea por la atracción o algo, pero no conozco muchos hombres que sean como Chip and Dale o cosas así, ¿sabes? Como somos más penosos para eso, pero somos súper entrones para que las mujeres se animen a vivir la otra parte, ¿no? Esa parte con las personas con las que estabas tú, ¿qué historias te tocó ver ahí que decías como un ejemplo muy parecido, ¿no? Que decías, ¿sabes qué? Esta, ¿cómo lo vivían ellas? Como dejé a la estudiante afuera y luego trabajé ahí adentro.
Pues la mayoría, sí, es como que entra, te lo digo así en general, entra así con un fin. Pero ya estando adentro, te digo, los problemas, porque la mayoría vienen de entornos muy conflictivos, caóticos, similares a los míos. O sea, yo sé que a lo mejor a muchas personas les va a impactar, ¿no?, el que yo hable de este tipo de problemas, pero son muy comunes, la verdad, el vivir violaciones, el vivir abusos, el vivir golpes, el vivir muchas cosas, es muy común. Entonces, muchas de ellas, no todas, pero vienen de ese tipo de entornos. Y sí me tocaba que a lo mejor sí, estaban con un fin, ¿no? De que, ok, voy a trabajar tanto tiempo y me voy a meter a estudiar y todo eso. Pero muchas veces, te digo que es muy difícil manejar eso y mantenerte al margen. Pues dices, es que me están hablando bonito y todo. Entonces, bueno, me voy a dejar llevar un poquito. A lo mejor ahí está la esperanza, a lo mejor, y quién quita, y me toca ser yo la de la historia del cuento de hadas que todo el mundo, que todas queremos aquí. Porque no. Sí, o sea, era la meta, el objetivo muchas veces, el de que un cliente te conociera y te sacara de trabajar y te llevara a viajar por todo el mundo como le había hecho a fulanita.
¿Sí te tocó que le pasara a alguien?
Pues ya no volvían, a lo mejor aquí empezaron a trabajar al otro lado.
Ah, con muchos americanos.
Ajá, sí.
Ah, ok. Ningún paisano de aquí. Márcalos como que esos no.
No, esos no, generalmente estos son los más temporales, fíjate que me ha tocado que, y no que yo viera, sino que me tocó escuchar de conocidas, con las poquitas que llegué a tener relación, que llegan y decían, no, pues es que yo tenía un novio en tal parte, y pues me sacó de trabajar durante un tiempo, y me detenía con esto, me compró casa, me compró carro, y bla, 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 bla. Pero igual, generalmente, o sea, no duraba, y aparte era muy efímero todo lo que les llegaba, todo lo que les compraban, todo.
Sí, era eso. Como en el momento, ¿no?
Ajá, y como empiezas a agarrar mucho dinero, mucho tiempo, es como que también pierdes un poquito el piso, y te digo que tienes que estar muy centrada. Yo en lo personal, generalmente se hacía mucho dinero cuando salías a eventos o te movías de ciudad. Okay. Y yo era rara, o sea, lo llegué a hacer dos veces nada más, yéndome a San Felipe por el tema de la escuela. Porque yo decía, no me puedo ir muy lejos, no me puedo sentar mucho tiempo porque tengo exámenes, tengo esto, tengo lo otro y tengo una hija. Entonces, claro. También me daba miedito. O sea, eran muchas cosas, pero principalmente era la escuela. Yo decía, pues me voy el viernes en la noche.
Porque es mi meta, pues.
Ajá. Me voy el viernes en la noche y regreso el domingo en la tarde o algo así y ya. Pero yo veía que mis compañeras se iban, no sé, una o dos semanas, sí regresaban con un lanón. Que decías, no mames, güey, o sea, se fue un pinche fin de semana o fue 3-4 días. Y regresó, no sé, con 200,000 pesos, 300,000 pesos, o sea. Y dices, no mames, pero pues también, de aquí a lo que llego, los preparativos del viaje y todo eso, se me va a ir como una semana completa y yo no me puedo faltar una semana completa aquí a la escuela.
Claro.
Y así eran las cosas, ¿no? Yo por eso, por ese lado sí yo sí fui muy sacatona. Yo sí fui muy sacatona y a lo mejor, ponle que me hubiera podido ir mejor, el hubiera no existe, ¿no? Pero yo tenía esa meta y yo decía, no quiero eso. O sea, yo voy por eso y era principalmente porque yo quería callarle la boca a mi mamá. Así te lo digo, o sea, era eso más que nada. Yo ya me urgía mi pinche título porque mi mamá decía que yo no iba a acabar la carrera, que yo desde que tuve a mi hija decía, tú ya no vas a volver a la escuela. Y cuando me metí a estudiar medicina, nada, tú lo agarraste de pretexto para meterte a trabajar en un table. Okay. Y pues sí, era como
reto tras reto.
Ajá, entonces dije,
dentro más, ¿sí? hay una frase que decía, dentro más me hacían enojar, más logros obtenía, ¿no? Dentro más me decían que no, más
me aferraba que sí.
Así es, y eso es la verdad, es como que muy repetitivo. Conozco a personas muy exitosas que me platican historias muy parecidas. O sea, la motivación esa de... Muchas veces es mejor la motivación de
del no puedes.
Del no puedes que el que sí, tú puedes.
Te voy a decir la verdad. O sea, sí, yo sé que esa fue mi motivación. Pero la verdad, o sea, ya no fue eso. Yo la verdad sí creo y estoy segura casi 100%, digo, por otras situaciones que me ha tocado vivir, que cuando me dicen, yo sé que tú puedes, échale ganas, o lo estás haciendo bien, es cuando más ganas me dan a mí de seguir adelante. Menos resentimiento. Lo voy a sacar. Con el sí y con el no, lo voy a sacar.
Claro.
Pero me siento más cómoda con recibiendo motivación positiva.
Sí, obviamente.
Sí, o sea, porque sí, muchas veces dicen, no, es que esto, como por ejemplo el que dice, es que eres así gracias a que tus papás te agarraron a chingazos. No, soy así a pesar de que me agarraban sí, a chingazos.
Claro. Imagínate
a pesar
cómo hubiera estado si no.
Sí, o sea, yo no sé, o sea, lo hubiera no existe, pero sí me siento y soy una persona capaz de... Soy muy disciplinada y de sacar cosas adelante sin tener esa presión.
Claro.
Esa presión negativa. Entonces yo sé, estoy casi segura de que el resultado hubiera sido algo muchísimo más positivo de no haber tenido esos obstáculos o esas... O ese tipo de situaciones difíciles por las que viví.
Fíjate que obviamente... Detrás de todo éxito o de todo desarrollo siempre hay historias positivas o negativas, ¿no? Y obviamente al final del día es la personalidad y la persona cómo las enfrenta, ¿no? Acerto, me decías algo bien curioso porque me estabas comentando que todo lo que te ha sucedido te has metido como en un problema después, ¿no? O sea, como uh-huh. que he hecho esto y luego me pasó esto y pues me tuve que cambiar de dirección. Y ahorita estás como en esta encrucijada de quererte de entre le meto a irme, no sé, tal vez a la privada en la medicina, o tal vez ganas la demanda que tienes ahorita con el ISSSTE, o tal vez...
ISSSTECALI.
¿Es el ISSSTECALI?
ISSSTECALI, ah. Sí, son diferentes, el ISSSTE y el ISSSTECALI.
Eso sí. Ajá. Irme contra el ISSSTECALI, o dedicarme de lleno a esto, o mientras esto pasa. O
sea, sí, yo te digo, soy una persona que la verdad ya tengo 3 años en terapia, sufro obviamente de puro milagro nada más, tengo ansiedad, depresión y bueno, más ansiedad que depresión y también tengo dificultad ahí, de hecho el diagnóstico que está en mi expediente es perturbación de la actividad y de la atención, ¿no? Pero manejo esos problemas, esas situaciones, esos padecimientos. Y yo soy muy consciente de ellos y muy consciente de mí misma, de mi mente. Entonces trato de redireccionar cada vez que algún pensamiento negativo o algo así como que ya me empieza a ganar la ansiedad de pensar... Ok, ahorita como siento que toda la presión está... Todas las personas quieren... Si soy médico, pues ¿por qué no estoy siendo médico? ¿Y por qué no me dedico a ser médico? ¿Y por qué me estoy volviendo influencer ahora? Claro. O sea, y está el otro lado que dice... Oye, espérate. O sea, para empezar... Si ahorita ya no tienes el camino de la institución... Que era lo que te estaba haciendo mantenerte... ¿Y por qué vas a dejar esto de acá? Entonces traigo así como que un conflicto y dije...
La encrucijada.
Es la primera vez en mi vida que ahora sí que todas las puertas se me abrieron.
Claro.
Y digo, ¿qué camino voy a tomar? Entonces, digo, más o menos es un año el proceso de la demanda. Ahorita voy a echar a andar redes sociales, todo lo que pueda. El trabajo del OnlyFans, ahorita que todavía puedo, gano. ahorita que todo así, pues para pagar los implantes, porque me salieron caros.
Que estás platicando, ¿no? Que has pasado por muchos procedimientos, ¿no?
Pues muchos.
¿Cuántos?
Define mucho.
Más de uno.
No, como pareja sexual.
Me salvé, ¿viste, Héctor? Me salvé.
Yo me salvo cuando me preguntan número de parejas sexuales, siempre también digo eso. Más de uno.
Más de uno, sí, claro. Es la respuesta perfecta.
Más de uno. uno, ya. Y así me quieren números exactos, te doy el promedio si quieres. Pero números
como
exactos
como los tacos, tienes que sí, decir. No. Como los tacos. No más de 6 ni menos de 2.
Y este... No, pues me puse implantes acá.
¿En las pompis?
Ajá.
Ok.
Y pues ya tengo años que uso Botox para no arrugarme. No, eso no te cambia la forma de la cara. Nada claro. más sirve para...
Para las expresiones,
ajá,
¿no?
Ajá, para que no se te hagan las arruguitas.
Eso me tengo como... que poner yo, Héctor.
Sí, y ve con el doctor Dagoberto. y aparte de eso, pues sí que traigo rellenito aquí que para pues verme un poquito más... Más jovial.
Pero como que es relleno.
Son rellenos de ácido hialurónico.
Ah, ok. Yo me pongo eso, pero en cremita.
¿Es lo mismo? No mames, no.
No funciona.
O sea,
no sirve mi aceitito de ácido hialurónico.
Es que depende para qué lo quieras y depende qué marca es. Que okay. Hay que ver muchas cosas. Ve con un dermatólogo.
Sí.
Sí, sí. No, no hace las cosas así nomás porque sí, o sea. Pero, por ejemplo, el Botox nada más te paraliza el músculo para que ya no, por ejemplo, si haces muchas caras sí. de enojado o frunces mucho el ceño, como vivimos aquí en Mexicali, todo el tiempo hay sol y todo el tiempo estamos así.
Ajá, no se te
para vean. Que ya, o sea, te quedas así como que a lo mucho unas 2-3 arruguitas se te van a hacer y ya es todo y es temporal. No te cambia la cara. Los rellenos de ácido hialurónico, pues, por ejemplo, a mí yo tenía, pues, la nariz así como que muy, como que el ángulo para, okay. para abajo.
De gancho.
Y, ajá, de gancho. Entonces, ya pues nada más como que me rellenaron aquí poquito y ya, punto,
se
acabó.
Para que se enderece.
Ajá, para tener más, estar que el ángulo esté un poquito más recto. Y aquí los labios, porque sí los tenía muy delgaditos, pero pues la verdad no fue mucho el cambio. Si ves mis fotos delante, sí. de eso no. Pero de acá sí se nota, machín. De acá sí se nota, o sea, ni cómo decir que no. Acá yo sí puedo negarlo y nadie va a decir nada, pero como no me da vergüenza.
Pero aparte le pegas bien duro como que al ejercicio.
Al y tubo.
Al tubo.
Y al de fierro también.
Oye,
sí. Y fíjate, no, ya está, mi amorcito.
Fíjate que me tocó algo porque... En una entrevista que me tocó escucharte decías que del generar contenido, digo, obviamente hay gente que me escucha el podcast, no tiene ninguna diferencia entre cualquier tipo de generación de contenido, hasta el mismo podcast, hasta hacer videos. A todo mundo le comento, hablabas de la cocina, yo estoy en un equipo de parrilleros, uh-huh. A mí me gusta mucho la cocina.
¿Vas a ir mañana? ¿Pasado mañana?
Soy juez. ¿Vas a andar ahí o qué?
De hecho, sí. Ahorita tenía planeado ir por los boletos.
Ah, ok.
Sí, dije...
Ah, pues ahí voy a andar.
Ah, ok.
Voy a andar de juez. Héctor también va a ser juez.
Órale, está bien.
Sí, hemos ganado esa competencia 2 veces, Héctor. 2 veces. Mm. Entonces, nos invitaron en esta vez para participar como jueces y ahí vamos a andar. Solo que voy es que toda la gente escucha como que... Genera contenido y digo, todo el mundo quiere ser influencer de todo tipo, uh-huh. Incluyéndome a mí y a muchos más. Y siempre hablan como de estas problemáticas. Me tocó escucharte porque lo estabas platicando de que acabas de empezar a usar bien el Instagram y de jalar uh-huh. un chorro de seguidores. Y me acordé de algo muy curado. Como más que nada, ni consejo, pero como que platicártelo a ti. Y a personas que tal vez como que hacen lo que estás haciendo tú o que se quieren animar a hacerlo. Fíjate que tengo un amigo, a él sí no lo voy a quemar porque sí lo conoces, y me decía...
A mí sí me vas a decir, ¿eh?
Sí, sí te voy a decirte quién es. Él me decía, Turi, si tú te metes al Instagram y estás viendo Reels y ves una morra X haciendo algo y te gusta, si su nombre de usuario vas y lo buscas en Google, te sale la otra parte de ella. O sea, como que Instagram es como que la parte bonita, ¿no? Como que donde te pueden ver, no sé, haciendo pole dancing, nada más. Uh-huh. Y el nombre te manda al OnlyFans o te manda al ta, ¿no? A las páginas, hay personas que hacen como videos, ¿no? De para adultos. Entonces te manda eso y ya lo puedes ver, ¿no? Entonces la mayoría de las mujeres me decía que tú ves en Instagram haciendo cosas así y las puedes encontrar. Entonces, cuando escuché yo esa parte y escuché que tú lo platicabas, no sé si a mí me acaba de pasar, tengo un amigo que es de la India, juego golf con él, y un día íbamos a jugar golf y me decía, Turi, ¿por qué no agarras el mercado de la India? Uh-huh. En el podcast o en lo que hagas, me dijo, una tercera parte de la población. Estos vatos son un chingo de gente. Entonces, lo que yo empecé a hacer era como que etiquetar mis publicaciones del podcast en la India. Uh-huh. Como que estoy en la India. Uh-huh. Y empecé a buscar como hashtags y empecé a darle like a cosas de la India. Uh-huh. Y gente de la India me empezó a seguir. No sé si saben lo que publico o no. Pero empecé como que a crecer también, como que esta parte.
¿Me acuerdas de algo exótico allá?
Tal vez sí, como ese peloncito.
Sí,
ese peloncito.
Es lo que están buscando allá, dicen algo diferente.
Pero ya sí. Enfocado mucho en lo que tú haces, hay una muchacha que tengo el nombre que he apuntado, porque agarró un nicho muy bueno. Se llama Grace Cherish, no sé si la conoces. Esta muchacha se puso a jugar golf y se grabó jugando golf, obviamente con ropa. Pues no provocativa porque es ropa sexy. Normal, pero sexy.
Sensual.
Y la morra se ha convertido como en el ícono del golf y vende otra cosa totalmente diferente. O sea, agarró todo un mercado, uh-huh. No sé, me imagino que mundial, por ponerse a jugar golf, jalando de su Instagram y de su TikTok a su OnlyFans. Ajá. Uh-huh. Entonces, cuando empecé a escuchar que decías, no, es que yo apenas le estoy empezando a pegar, es como que dije, bueno, ¿por qué? Digo, sé que usas mucho como el tema este de doctora. Uh-huh. Y dije, ese sería un buen nicho, ¿sabes cómo?
Sí.
O sea, el tema de...
La medicina.
No es como un tema de actuación, ¿no, Héctor? Pero dije, oye, tal vez esa parte es... el gancho, ¿no? O sea, yo siempre estoy como que buscando como el siguiente, uh-huh. la siguiente puerta por donde todos podamos entrar, ¿no? Entonces dije, le voy a preguntar, ¿nunca has considerado como que tal vez meterte como en algo así, no solamente...
De hecho, sí. Sí. Nada más que los videos, apenas estoy empezando como que por ese lado de TikTok, pequeños videos donde doy así como que algún... por ejemplo, el Botox, que te lo acabo de decir, tengo pendiente ahorita subir el de ácido hialurónico. Yo trabajé...
Puedes mencionarme. No te pongas lo que sea. Y cualquier marca.
Como el cabrón. Como el Turi.
Tienes que saber qué te estás poniendo.
Sí, o sea, ve con alguien que sepa. Sí, ya es dándole por ese lado. Yo la verdad te digo... hay otra cosa, pues yo también tengo maestría en nutrición clínica.
Sí, eso sí lo vi.
Ahora hice uno, pero bueno, no es propiamente nutrición clínica, pero pues sí, ahí les recomiendo que no tomen colágeno en polvo, que mejor se echen un polvo con un colágeno, ¿verdad? Pero
eso.
Digo, yo pongo el ejemplo, porque me gustan más chiquitos.
El de colágeno, esas fuerzas tiene que ser más joven.
Sí.
Sí.
O sea, para chuparle la edad. Y
eso sí, yo estoy súper de acuerdo con eso. Tengo una historia muy padre de eso porque el abuelo de un amigo mío que en paz descanse, que no sé si he platicado la historia esta antes, la del Cherry. Obviamente es un muy buen amigo mío y un día le da un ataque al corazón y tuvo una operación. Y fui a visitarlo después de la operación. Y... cuando llego a verlo, no quiso que lo viera acostado, ¿no? Así, déjame, me paro, que el pinche Turino me va a ver así valiendo madre. Y se para y sale, ¿no? Y con la rajada en el pecho y todo, y me dice, Turi, no le creas a las mujeres, te engañan. Según ellas te están dando a gozar, pero lo único que están haciendo es chuparte la vida. Y estaba su esposa así a un lado, ¿no? Y entonces me dice, mírame cómo estoy todo madreado, cabrón. Y mírala a ella, como nueva, cabrón. Según yo estaba gozando y se la pasó nada más chupándome la vida. Sí. Entonces, tal vez colágeno es de todos. O sea, sí. No nomás... pero ahorita está como muy de moda el colágeno.
Es que a lo mejor te estás untando la cosa indicada. Mira, yo me estoy untando eso lo de mi colágeno. Y es lo que me mantiene así.
Tal vez eso es lo que me hace falta. Amorcito. Eso es lo que me hace hacer falta, un poco de colágeno tomado. Y te has querido entonces meterte como aquí experimentar más que nada.
Hacer cosas. Yo la verdad siempre he sido muy alburera, siempre he sido como que muy, le digo muchas de esas cosas. Entonces digo, bueno, es que la verdad sí me funciona en una plática normal y me funciona también en los, ya te has dado cuenta, ¿no?
Claro.
La dinámica que manejo yo así soy. Esto que ves aquí, así soy. Y así soy aquí, así soy con mis amigos, así soy en mi casa. Ya claro, en el con el paciente pues ya era otra cosa, ¿no? Mi trato se limitaba.
Tienes como esa máscara. A ver, haz la máscara esa de doctora.
Ok. Hola, buenas tardes. Sí, dígame, ¿qué le pasa? Ah, ok. ¿Se le encajaron algo en el cuello? Ok. Ok, pero dígame cuántos
¿qué
focos.
¿Qué tipo de gente te llega?
¿Cuántos focos tiene su casa? ¿De qué material está hecha? ¿Tiene baño o letrina?
¿Qué? ¿De dónde saqué? ¿Cómo te encajaste algo en el cuello?
Me tocó el de un niño. No, espérate, te voy a decir. O sea. Está increíble. No le pasó nada, niño, te lo adelanto. O sea, para que no te sientas mal desde ahorita. Pero ese día...
Si le pasó algo, se lo estaba buscando, seguro.
No mames. No, tenía 4 años. El bebé es el niño... haz de cuenta que yo estaba... Hay diferentes... Éramos 3 en consulta en el turno. Consultorio 1, consultorio 2, consultorio 3. Y nos rotábamos el... Cuando recibíamos a los pacientes.
¿Como de urgencia o qué?
Ajá. Ese día me tocaba triagear, que eso es clasificar por la condición en la que te llega el paciente. Cuando llega y se sienta para los signos vitales o que llega y entra al hospital. Tú dices, este va para allá, para el área de choque, este se puede quedar aquí, necesita unos laboratorios, este necesita algún procedimiento o que lo vea un especialista, este se puede esperar y que pase a consulta normal. Entonces, ese día... Yo no me acuerdo, acababa de dar unas indicaciones y llego y me siento en mi escritorio. Abro el sistema y veo que hay varios pacientes en espera que todavía no le habían tomado los signos vitales. Y uno decía, y parecía que era el próximo, se encajó una astilla. Y vi la edad, un niño de 4 años, dije, una astilla. Ok, nomás para que sepas. Cuando vas a un hospital...
4x4, ¿no?
Cuando vas a un hospital, dices, o sea, si vas a urgencias al hospital, porque hay clínicas periféricas, si vas a urgencias al hospital es porque, no mames, o sea, tienes alguna condición delicada o ya sientes que te andas muriendo o algo. Sí,
ni
si
siquiera
tienes la duda de hospitalizarte o no.
Ni siquiera en la farmacia más barata te pudieron dar algo, pues, ¿no?
Ajá, sí, no, o sea, es como que ya se agotaron porque primero tienes que ir a tu clínica. Y ya en la clínica te envían, o de plano ya ves que la persona que llevas, o tú como persona dices, es que me va a cargar la chingada, me voy al hospital, porque ya, sí. O sea... Entonces dije, ¿una astilla?
¿En urgencias?
4 años, dices, bueno, o sea, pero una astilla, o sea, ¿te imaginas? O sea, algo chiquito, claro. En un dedo, aquí, o... Dices, o sea, no es algo para urgencias. Pero bueno, yo me paré y dije, vamos a ver cómo está la situación. Porque ya me había pasado, si quieres después te lo platico, ¿no? Decía, se tomó veneno para ratas. Y yo dije, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo tienen esperando? ¡Pásalo! Era un niño de 2 años, ese otro. No. Sí, que yo dije, ¿por qué lo dejaron ahí esperando, chamaquito, en sala de espera? Que dije, no mamen, esos pasan directo. Y así, yo hice un escándalo, ¿no? Pero ese decía, una astilla, y dije... Espérate, o sea, me dejan al chamaquito que se tragó el veneno para rata afuera y al de la astilla lo pasan acá. No fue el mismo día, ¿verdad? Pero sí, yo sí pensé sí,
lo,
en eso.
Lo, sí, lo relacionaste.
Y ajá, dijiste, y me paré y dije, ay, no, ya, llego a los signos vitales, al niño le ponen el termómetro, apenas le estaban iniciando con esto. Y la señora era verano, o sea, ya era mayo, junio, más o menos, antes de que me dieran la pata en la cola. Y,
o sea, hace poquito, este año.
Hace poquito. Okay. Y la señora estaba así con... Estaba el niño aquí acostadito y el niño estaba llore, llore, llore.
En
y
sus
no
piernas.
Se, ajá. Y no se podía callar el niño así. Me dijo la señora, disculpe, doctora, pero es que tiene autismo. Y yo, ah, ok, está bien. Le dije, dice que se encajó una astilla. Y le hace, sí, doctora, es que estaba jugando en, no sé, una, como que una, no sé, en donde había madera vieja, ¿no? Y le hace, y brincó y se encajó una astilla y el niño estaba tapado con la cobijita. Y yo dije, ¿me puede enseñar? ¿Dónde fue? Y le hace, en la rodilla. Y dije, ¿me puede enseñar? Y la señora sí se veía un poquito alterada, se veía así como que asustada. Levanta la cobija y veo, y yo, do babeth. ¿Cómo? O sea, esa madre era una estaca. Estaba así.
En la rodilla.
Así tenía. O sea, estaba así de largo, completo. y tenía tanto así clavado en la rodilla.
4 pulgadas de cada lado.
Ajá, o sea, 3, 4, sí, más o menos. Bueno, depende qué tan grandes las pulgadas las quieras. Pero sí.
¿Pulgadas,
o sea,
de qué?
De pulgadas de qué. Y sí, o sea, traía la mitad de ese, esa pinche estaca. O sea, no era una
la astilla.
La astilla. Y yo.
¿Y usted, joven, cómo se encajó esa astilla?
A ver, señora, ¿tiene todas sus vacunas? Acá no, no, sí, no es cierto. No, no es cierto. Pues en ese momento yo dije, no mames, o sea. Dije, ay, doctora, pero no le hemos tomado los signos. Todavía me dijeron las enfermeras. Y yo así como que... No le hemos tomado los signos vitales. Trae el termómetro y pásenmelo allá. Les dije, pásenmelo curaciones. Y ya, yo así como que ya, las maniobras y todo. Y ya para sacarle completa la astilla. Porque si se queda un pedazo adentro, pues tienes que rajar. Y tienes que rajar, pues, o sea... Claro. Y lo que menos quieres hacer es con un niño. Gracias a Dios, pues sí salió completa. Pero sí, ese tipo de cosas eso es lo que tú tienes que llegar y como que, ajá, decir, esto sí, esto no, esto sí, así. Y ya, pues está el otro del niño que me dejaron la sala de espera, que llegó y dijo, es que se tomó veneno para ratas. Y lo anotaron ahí, que llegó y me siento. Y estaban otras 2 personas anotadas después de él. Y yo, ¿por qué lo dejaron parado ahí? Y así.
¿Y es como un lado de estómago ahí o qué le hacen?
Pues sí. O sea, ya es directo, vamos a meterlo, que lo vea, o el urgenciólogo, el que esté primero, el urgenciólogo o el pediatra, pero que alguien lo vea. Alguien, sí, o sea, ya. Y era un niño de 2 años, ¿no? Que en la guardería parece que, no me acuerdo bien la historia, pero sí, o sea, ese tipo de cosas.
No, pues es que ahí lo pusieron al lado de los juguitos de uva.
Ah, sí, ajá. Lo pusieron junto a las galletas de chocolate.
Sí, es lo más común, ¿eh? Por lo normal, me ha tocado conocer historias de envenenamiento de niños, uh-huh, que no han pasado a mayor, pero por lo normal es porque por un descuido. O sea,
ponerlo que en un dejan lugar, el veneno en botellas que son de soda o cosas así, sí, claro. O de que son de comida.
Tiner, ¿no? Que dejan ahí, ajá, en las botellas.
Ah, que dices, no mames, güey, hasta yo le pego el tragote, o sea.
Claro. Si no. Yo me acuerdo que cuando estaba chico y me pegó una regañada mi papá por eso, ahí entendí esa parte de los niños. Yo estaba medio adolescente, yo creo que unos 12 años, y mis abuelos, en su jardín, mi abuelo me decía, te voy a dar $5, y le pones, y eso es como que este fertilizante Miracle Grow que venden, ¿no? Que lo conectas.
Paréntesis, era niño nice. El abuelo le daba $5, o sea, eran dólares para empezar los regalitos que le daba el abuelo, o sea.
Es, todavía me da madre, además es que estaba en la escuela en el otro lado.
¡Inga su madre! Privilegiado, white chican.
Sí. No es cierto. No, bueno, pues eso me pagaban por fertilizar, sí, el pinche zacate. Y me compraban ese Miracle Grow que conectas a la manguera con un botecito abajo, ¿no? Uh-huh. Y es un polvo azul, como granulado. Uh-huh. Entonces lo tenías que, pues agarrabas la caja y lo preparabas y lo conectabas a la manguera y te ponías como a regar todo el zacate, ¿no? Y en la mesa que estaba ahí en el jardín, donde me decidí preparar todo, cabe mencionar que soy el más grande de mis primos, entonces la mayoría, todos, uh-huh, estaban chiquitos, pues dejé un polvadero ahí, ¿no? Y entonces me meto y la frega, llega mi papá al rato y me dice, ven para acá, cabrón, ¿no? Y tú dejaste todo este cagadero aquí en la mesa, ¿no? Y le digo, ah, es que estaba fertilizando, sacate, papá, mis $5. Y me dice, a ver, pendejo, ¿de qué color es? Y yo, no, pues azul. Ajá. ¿Y qué parece? Y yo, pues Miracle Grow, ¿no?
Ah, sí.
Y me dice, no parece dulce.
Los polvitos que, ajá, vienen así aciditos.
Y,
yo,
y no tienes un chingo de primos chiquitos, cabrón, que pueden llegar ahí y poner el pinche dedo y estás se lo metiendo en la boca. La mayoría de los problemas de envenenamiento y intoxicación para niños provienen por descuidos de ese tipo. Y ahí aprendí. ¿Ves, Héctor? Aprendí. No guardo el tiner en botellas de Coca-Cola.
¿Te dieron tus $5?
¡Claro!
¡5 de empresario desde niño!
Muy seguramente empresario. Me dieron más. Nomás para que Giovanna me deje de estar diciendo cosas. Me está carreteando, güey.
Privilegiado este.
Oye, te voy a hacer unas preguntas para cerrar el podcast. que me hicieron cuando publiqué la historia en Instagram de las personas es como en alguna vez...
Por atrás. ¿Qué? No.
Curiosamente, para los que me escuchan, y son unos sacatones, todos los que escuchan el podcast, porque se vieron súper reservados. Yo sí pensé que se iban a... Sí hubo algunos que no los voy a mencionar porque yo sé que estaban más de cura. Pero sí hubo unos como interesantes. Obviamente mucha gente, quiero pensar que están escuchando el podcast ahorita, tiene muchas más entrevistas, Johanna, y en todos platica cosas diferentes. Entonces, si quieren saber un poquito más de su historia y todo lo que ha hecho y su trayectoria, porque obviamente la mayoría de las cosas que escuchamos ahorita, y por eso era mi interés de también invitarla, es para que la gente escuche la versión... fuera de los...
De la historia del Iztecali. De la historia de...
Sí, claro. Fuera de la historia del Iztecali y fuera del chismerío, ¿no? Ajá. Como que, ¡ay, es que es esta! ¡Ay, es que dicen! ¡Ay! Lo platicabas con el novio de tu hija, ¿no? Uh-huh. O sea, fuera de ese contexto que veas un punto diferente, ¿no? Y obviamente muchas de las personas que me preguntan me queda claro que no saben mucho el contexto, pero te lo pregunto. Uno me preguntaba que si... Fuera de OnlyFans, ¿habías alguna vez pensado en dedicarte, pero en hacer películas para adultos?
Sí, sí lo he pensado.
¿Sí?
Y sí, sí, la verdad. Sí, jalo. Jalo. O sea, no mames. Bueno, de hecho, o sea, si imagínate, o sea, a mí me gusta el dinero.
Claro.
Y a mí me gusta masturbarme.
Claro.
A mí me gusta coger. Sí, se me pagan por eso, güey. No mames. O sea...
Win-win, güey.
O sea...
Es que en realidad es como...
¿Por qué hacen preguntas pendejas? No, porque...
Lo que pasa es... Fíjate que cuando la leí, dije... No sé si ya estabas... Obviamente el OnlyFans te da muchísima privacidad, uh-huh. ¿no? O sea, tú decías que es lo que publicas. Ya no es tan... no invade tanto tu espacio como esta vez trabajar en algún lugar o, uh-huh. o los masajes o lo que sea. Te da mucho más forma como que libertad de ser creativa contigo misma, ¿no? Y aprovechar uh-huh. La ocasión. Pero dije, bueno, este ya también es otro nivel porque es como que juntar todo y dárselo al mundo, ¿no? Digo, ajá. No sé, oye, es una profesión. Yo no estoy peleado con que las personas hagan nada en la vida porque mi lema de vida es como, pues si no te gusta, pues manténme, uh-huh. ¿no? Entonces, al final del día ¿sí? es como que lo que yo haga para...
Si no me estás llenando el refri, ¿resérvate tu opinión o simplemente no la voy sí, a tomar claro. en cuenta?
Totalmente, o sea, de acuerdo.
Nadie me llena el refri, nadie.
Y curiosamente es porque hay un podcast que grabábamos, ya no lo grabo con Saúl, que se llama Banquetero, que es pura pendejada y está vacilando. O estoy queriendo convencer
de volver. Yo sé de mucho de eso.
Pues esa es pura pendejada.
Ay, ¿por qué no me invitas ahí?
Porque no puedo convencer a Saúl de que regresemos grabado dos temporadas. Pero... le platicaba en una ocasión que me tocó ver una pornografía virtual. ¿Nunca los has visto?
¿Cómo?
¿Nunca has visto una pornografía virtual? Literal, es estos como lentes
blancos. Ah, ok, sí.
¿Nunca has visto una porno en uno de esos?
No, o sea, sí he escuchado, pero no, nunca.
Muy cabrón. Uh-huh. Muy cabrón. Yo no he vuelto desde ese día, Héctor, para que no me estés juzgando. Pero un amigo tiene esos pinches lentes. Ajá. Yo creo que es la única razón por la que las compraría, ¿sabes? Como que ajá. los juegos están chilos, no están tan padres. Pero la porno virtual está
buena bien. Buena reseña.
Es literal, es como 15 minutos del podcast están ahí. Ajá. Entonces, y preguntaban como que en parte de la pregunta de si te gustaría hacer porno, si alguna vez habías visto la porno virtual, ¿no? Porque no sé si te está muy de moda.
Ajá, no la he visto. Sí me la... de hecho, me quisieron jalar a trabajar a un lugar, a una sex shop, a la que no le quiero hacer promoción. y ellos manejan eso, porno virtual. Y fue ahí donde dije, o sea, yo ya había escuchado hablar de eso y dije, ¡ay! No sabía que aquí la tenían en Mexicali, aquí venden esas cosas.
¿Ah, sí?
Sí, pero te digo, no quiero hacerle promoción.
No hay que hacerle promoción, no, que se van a la chingada.
Sí, no. Pero sí vayan a punto G, ahí sí. Allí sí me regalaron bien cosas bien chilas. Sí, que si se meten a mi OnlyFans, pueden ver cómo usé todo al mismo tiempo. ¡Oh!
¿Cómo? Bueno, porque usted... yo vi el unpacking ese, me tocó ver tu reel.
O sea, usé la madre esa que es una réplica de la de mi novio. Perdón, mi amor, otra vez te quemé. La legendaria, le dicen. O sea, me tocó esa, las bolitas y...
Las bolas están cabronas, Héctor, ¿eh? Esas yo las he visto desde que estoy joven, güey, y nomás las he visto, güey. O sea,
están... Esas son las más light, fíjate.
¿Sí?
¿Sí?
¿Las bolas?
Sí, porque el otro sí está así como que bien matador, y más si no hay un pre de antes. ¡Uf! ¡Puf!
Pues eso sí. Ajá. Ah, porque es dobleteado, ¿verdad? Ah, ya sí lo vi ese también. ¡Qué feo caso! Berenice, tápate los oídos, hermano.
Me acura como siempre, muchas veces me dicen, si alguna pregunta te incomoda, nada más di que no estás... ¡Ya, no mames, güey! ¡Pregúntame! Yeah, ¡Tú dime! O sea, no mames. ¡Dime!
¡Punto G! Punto G. ¡Saludos a los amigos de punto G! Simón. ¡Hijos de chingada, madre!
El turismo ellos, también me incomodando.
Les voy a chismear que ellos tienen accesos gratis, ¿eh? Tienen accesos gratis a mi contenido, así es que...
¿Ellos?
Ajá, ellos
tienen. Ah, sí. Si compras acceso. Algo, te dan un acceso.
Ajá. Órale. Ay, yo no sé cómo lo estén manejando, qué tanto, ni nada de eso, pero sí sé. Sí les di. Dije, mames, me cayeron a toda madre. Son bien chilos. Sí, ¿no?
Nunca
sí.
He ido a una sex shop, Héctor. O sea, nunca he entrado a una sex shop.
Está muy bien.
¿Sí?
Está muy bien. Tienen cosas muy, muy, muy prácticas, muy útiles. Sí, tienen de todo.
¿Sí?
Tienen masturbadores, tienen consoladores, tienen, pues, juguetes para pareja. También tienen cosas para cuando estás más solitario, que son los masturbadores. Y próximamente van a tener también mis fotos.
Acá. Obviamente, no sé, el nunca me ha llamado mucho la atención como de ir a un sex shop, pero como que siempre me he quedado con la idea como que tal vez son como muchos fruit roll-ups, así, ¿sabes? Como que cosas de sabores y...
hay de todo, sí, hay de todo.
Disfraces, o sea, de...
Son poquitos esas.
¿Qué? Como, moza francesa, ¿sabes?
Ah, de mucama.
De mucama.
Sí tengo.
¿De ahí? ¿De punto G?
Sí, tengo de punto G. Y también me regalaron un trajecito así como de cuero y todo eso. Pero sí, o sea, para hacer el juego de roles, ¿no?
Sí.
Sí. Porque... También, pero para por ejemplo, para hacerlo de colegiala, pues nomás le agarro la falda a mi hija. Y ya, fue como que, ay, mira, soy del Cobach.
Ese yo creo... fíjate que hablando de los temas culturales, Berenice, ese es el más cabrón, yo creo, de todos los hombres. O sea, fuera de todos, vamos como que a nombrar 5, ¿ok? La enfermera, ¿no? Ese es number one, como la del disco de Offspring, ¿no? Ese gana como que un lugar.
La mucama.
La mucama, la policía. Uh-huh. No sé cuál, la de la...
La colegiala.
No, pues que la colegiala para mí, la porrista y luego la colegiala. Pero yo creo que la colegiala es como el top uno de todos
el
los...
clásico, bats. Clásico.
Pero si en realidad te pones a pensar, no entiendes por qué.
Pues eso, sabes que una estudiante es chica, es más chica, entonces...
Colágeno.
Ah. Sí, o sea, piensas en juventud, alguien que está estudiando.
¿Sí?
Sí.
No sé por qué sea, no sé si sea la falda, güey.
No, obviamente la falda, ¿verdad? Pero, la falda, o sea, así dices...
como escocesa, ¿sabes? De cuadritos.
Sí, la verdad, pues es algo que nos hace ver sexys. Y la camisa es algo que te hace ver sensual. Y muchas veces ni siquiera tiene que ser tan... el escote tan pronunciado ni nada de eso. Simplemente con que traigas una camisa que dibuje tu figura y que resalte tus atributos. Con eso tienes. De hecho, ahí tengo unas fotillos. Y también el video... ¡Ah! De hecho, un video donde usé 3 de las cosas que me regalaron.
¿Y lo subiste a tu OnlyFans?
Sí, ahí está el video. O sea, de los últimos que subí.
¿Cuál es tu número de usuario, tu nombre de usuario?
Es Doctora Sensual.
Igual en todos lados, todas tus redes sociales ya son iguales.
Doctora Sensual o Doctora Bajo Sensual, o sea, no varía. O sea, Doctora Sensual es la... así, o sea, me vas a encontrar... salgo por default, ¿no? Nada más hay otro ahí, Instagram, que tengo con Doctora-Sensual, y el TikTok que se llama también Doctora-Sensual.
Muy bien.
Pero sí, todos son Doctora Sensual.
Pues mira, para cerrar, Giovanna, te voy a robar un pensamiento. no nomás para las personas que hacemos contenido o que hacemos cosas que son esta nueva tecnología. Uh-huh. Yo sé que existen muchísimas personas que quisieran entrar a hacer OnlyFans, ¿no? Uh-huh. Si tú ahorita fueras como este canal para poder darle un consejo a una persona que se quisiera animar, ¿qué consejo le darías?
En cuanto a sí. OnlyFans, o sea,
en OnlyFans.
O lo que pasa fuera y los prejuicios que todo.
No, porque al final del día con eso voy a cerrar.
Ajá, okay. No, pues mente de empresaria, vende todo, todo se vende, todo se vende. Todo, hasta los pinches pedos se venden, o sea.
Qué loco, ¿verdad? Los venden los venden en frascos, Héctor. En frascos, mamón. Te mando un pedito en frasco, güey.
Sí, o sea, vende todo, vende sí. todo.
Al rato Turi iba a abrir un OnlyFans.
Te imaginas de pedos. Yo sí me puse, y obviamente sé que si eres hombre, pues no vas a tener como que muchas seguidoras mujeres. No hay un mercado muy grande de contenido para mujeres. Como que eso no les llama la atención a las mujeres.
Que a las mujeres les gusta, son más de escuchar, no son tanto visuales.
Sí, yo tengo una amiga que me decía que los hombres somos más visuales y las mujeres son...
auditivas.
Ajá, como que a las mujeres, de tocar. Ajá. Pues como que ya cuando estoy tocando, si estoy con un hombre...
Es que no, mira, o sea, por eso los hombres dicen mentiras y las mujeres se maquillan. Porque a las mujeres nos gusta escuchar cosas bonitas, aunque sean mentiras. Pero queremos, te digo, las del table, ¿no? Que se creían los cuentos de hadas que les prometían estos cabrones. Y las mujeres nos maquillamos porque nos a los gusta, hombres les llegamos por lo visual.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Y los pedos qué? A ver.
Pues véntenos. Pero esos se huelen, se sienten. A los hombres son mucho dolor también. Pero son mucho dolor. Ay, es que hay muchos que te digo, sí. Te lo juro que me dicen, es que véndeme una tanga que entre más manchada y entre más apestosa, correteada, mejor.
Correteada. Y yo, ¡oh! Una tanga correteada.
Ajá. Y yo,
ay, pues que no es lo mismo una... o sea, el olor, no digo de tanga normal, pues. Uh-huh. Que fuera suavitel, pues no es lo mismo. No, mejor uh-huh. me compro uno en el mercado, pues, o ahí en la tienda. Sí. Lo que quieren es el olor de... la feromona.
Transportarte al momento, sí, en claro. el que agarras a una mujer desprevenida, así que no sabía que venía eso. Y que resultó que pues acabaron las cosas. No sé, las fantasías del hombre, ¿no?
Por así eso nos encantan ese tipo de películas, ¿sí, Héctor? Uh-huh. El del plomero, sí. Y
de
repartidor de pizza.
Ajá, sí, a huevo. Todo improvisado, sí, así. Juego de roles.
Dale con lo que tengas. Me toca conocer una historia de una persona que no es OnlyFans, es otro, no sé cómo se llama, pero es de pies. Uh-huh. Curiosamente está bien
Only cabrón, food.
Héctor. OnlyFood, casi. No creas, Héctor, hay gente bien, un mercado cabrón para los pies. Uh-huh. O sea, bien cañón, güey. Es un tema increíble. Y este vato, que es de aquí, le paga a muchachas por tomarles fotos de pies. Y él les dice para qué son, no es como que...
un secreto.
Algo, no es secreto. Y obviamente detrás de esta privacidad, pues muchas de ellas dicen que sí, les dan un porcentaje y cómo funciona cualquier tipo
y
de...
y él cosas, revende, ¿no?, las fotos, ¿no?
Sí, claro. Sí. Y... pero los pies, güey, son un negociazo. Mucho más que... según yo, que... personas que tienen algunos... algunos tienen OnlyFans. O sea... más que boobies y pompis y todo, los pies. Está bien, cabrón. Muy cabrón. Pues lo que sea, anímense para...
sí, todo se vende.
Sí,
todo
qué cañón. ¿Sí? La verdad es que... sí.
Yo se quedó todo pensando, te voy a hacer un pedicure.
Sí, te voy a hacer un pedicure.
Voy a ahorita voy a comer un chingo de queso. Unos frijoles.
Voy a ir a comprar ahí a la Walmart los frasquitos esos de vidrio mason jars.
Unos Isadora.
Con vacío. Una cosa que dejo yo en este podcast porque es mi bandera que traigo ahorita y lo transmito a lo que estás viviendo ahorita y lo que te está tocando crecer y hacer y no sé, producir y todo, es que en realidad la felicidad personal proviene de que en realidad sí te valga madre lo que los demás piensen de ti. O sea, si lo que tú estás haciendo te gusta, si lo que tú estás haciendo te divierte, si lo que tú estás desarrollando te da paz y te ayuda a salir adelante y te ayuda a criar a tu familia y te ayuda para que hagas todo lo demás, la felicidad sí está detrás de que te valga madre lo que cualquier persona haga. Y al final del día es como lo que te está sucediendo a ti con este tema de la demanda. Estoy seguro que mucha gente como yo piensa de esa forma. Sé que te va a ir muy bien, sé que se va a resolver, sé que las personas que tal vez de alguna u otra forma ocasionaron esta discrepancia, un pequeño tope en tu vida, en algún momento se van a arrepentir de haberlo hecho, porque
yo creo que ya
los que obran mal por lo normal dicen que así
se les pudre el tamal.
Así es. Y Giovanna, te agradezco muchísimo que te hayas dado culta una vuelta por acá. Aquí tienes tu casa, lo que se te ofrezca, ya sabes.
No me digas, ¿eh? Porque...
lo que necesites, ya sabes, y te agradezco muchísimo que te hayas dado.
Al rato empaquetando frascos con pedos aquí. ¿Sí?
¿Cómo la ves? Ese sí es calidad premium, ¿eh? Me eché unos tacones ayer de frijoles refritos. ¡Qué feo caso, güey! Como dice un conocido que cuando te tiras uno así bien, así sabroso, dice que lo
traía. Que hasta te rasca, ¿no?
Dice, no manches, güey, lo traías masticando ahí todo el día. Nos despedimos con estos pedos sabrosos, güey. Giovanna, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias
también. A todos ustedes que llegaron aquí hasta el final, ya saben que les agradezco muchísimo. Yo soy su fan number one y nos vemos hasta la próxima. Giovanna, gracias.
De nada, muchas gracias también.